Te doy la bienvenida, querido o querida estudiante de español, al podcast RQL para hablar español. Como ya sabes, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Empezamos fuerte el episodio de hoy. Vamos a empezar muy fuerte. ¿Por qué? Porque no tengo el chichi para farolillos. Es una expresión maravillosa y vulgar. De hecho, es grosera y no la uso mucho porque no me suele gustar usar vocabulario tan malsonante. Pero bueno, ¿qué significa no tengo el chichi para farolillos? Pues es algo muy parecido a esta otra expresión, no está el horno para bollos. Empecemos con esa. ¿Qué significa no está el horno para bollos? Pues en el horno podemos cocinar muchas cosas. Una de las cosas más típicas que cocinan en las panaderías es el pan, ¿no? Una buena barra de pan. Pues sí, hornear el pan. Pero además de hornear el pan, hacer el pan, también se hornean otras cosas, como los bollos. Lo que pasa es que para que un bollo salga bien, pues necesita que el horno tenga una temperatura muy específica, ¿no? Para que el bollo no se reseque, no se quede demasiado blando, etcétera. Que esté bien bueno. Entonces, el horno no siempre está dispuesto, no siempre está preparado para esos bollos. En la vida cotidiana pasa lo mismo. Si yo estoy de mal humor y tú me estás intentando hacer una broma, pues escúchame, no está el horno para bollos. Ahora mismo no me apetece que me hagas una broma porque no tengo el chichi para farolillos. No está el horno para bollos. No estoy de humor. No es el momento adecuado. No es el momento propicio, ¿vale? Eso es, no está el horno para bollos. Quizá porque no es el momento adecuado para hacer una broma, como decía, o no es el momento adecuado para decir algo, o para quejarse, o lo que sea. Cuando una situación no es la adecuada para hacer o decir algo, entonces podemos decir no está el horno para bollos. Si lo quieres personalizar un poco, porque está el horno es despersonalizado, pero si lo quieres personalizar, podemos modificar esta expresión y decir No tengo el horno para bollos. Pero la maravillosa expresión que titula este podcast, si no he cambiado de opinión, la maravillosa expresión que titula este podcast se popularizó, yo creo, no estoy segura, pero con una serie que estuvo muchos años en televisión, yo creo que ya no está, pero estuvo muchos años en televisión. Creo que es Aída, no estoy segura, pero creo que viene de ahí. No tengo el chichi para farolillos. El chichi se refiere a las partes íntimas femeninas. Chichi es una forma más bonita de llamar al chocho. Chocho es una palabra fea. Al menos a mí me suena muy fea, sí. Creo que es malsonante para todos. Es como decir polla. Polla es malsonante, pero ¿qué pasa? Que el lenguaje que gana, nos guste o no, es el masculino. Por eso siempre estamos hablando de cojones, huevos, polla, siempre. Esto es innegable. Y nunca decimos, pues eso, chocho u ovarios. Ovarios solo lo decimos las mujeres. La única palabra que dicen también los hombres relacionada con las mujeres es coño. Eso es lo único. Pero huevos, pelotas, cojones, polla, eso lo decimos las mujeres todo el tiempo. Bueno, chichi, como digo, es la palabra más bonita. Una forma menos desagradable de referirnos a la vagina, ¿no? Al chocho, dicho de forma vulgar. ¿Qué es un farolillo? Un farolillo es como un farol pequeño, ¿no? Que contiene una luz, tiene una luz. Y usamos estos farolillos en festejos, en fiestas, porque decoran e iluminan. Son objetos decorativos. Estos objetos decorativos, como te digo, los usamos en las fiestas. Entonces, si yo no tengo el chichi para farolillos, es una forma de decir no estoy de humor para, la metáfora es fiestas, pero lo aplicamos a lo mismo que no está el horno para bollos. Por ejemplo, si estoy trabajando, estoy ocupada y tú me estás tocando las narices, me estás molestando y no quieres que trabaje, pero yo necesito trabajar, te voy a decir: escúchame, que no tengo el chichi para farolillos. No me interrumpas, no me molestes, que no es el momento adecuado para eso. Y además y especialmente, no estoy de humor para eso. No tengo el chichi para farolillos. Como siempre y como te decía antes, las formas relativas a los órganos masculinos, órganos sexuales masculinos, las decimos las mujeres. No me toques las pelotas, me estás tocando los cojones, etcétera. Lo decimos también las mujeres. Y sin embargo, estas expresiones que contienen órganos femeninos, pues no las dicen los hombres. Y eso también me toca los ovarios. Y por eso te lo digo, porque sucede lo mismo con no tengo el chichi para farolillo. Solamente lo dicen las mujeres. Y como suele pasar, también lo dicen los gays. Los gays también lo dicen. Y a ver, por supuesto, si empiezan a decirlo también de una vez por todas los heteros, los hombres heteros. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo el chichi para farolillos? Porque ese era el título del episodio, pero no os he dicho, no te he dicho de qué demonios voy a hablar. Quería aprovechar la ocasión para explicarte esas dos expresiones tan maravillosas. La de no está el horno para bollos, que puedes usar sin problemas, es coloquial y no es vulgar, tranquilo o tranquila. Y la de no tengo el chichi para farolillos, que, como decía al comienzo, es malsonante porque tiene la palabra chichi, pero al mismo tiempo es muy graciosa. Es una expresión así un poco... es contradictoria, ¿no? Porque por una parte es vulgar, es malsonante, es un poco grosera, pero al mismo tiempo es graciosa por el juego de palabras de no tener el órgano sexual femenino dispuesto para fiesta. En fin, no sé, es gracioso, me hace gracia. A Antonio también le hace gracia, que por cierto, a Antonio le encantaría estar aquí con nosotros, pero está malito, el pobre está malito, entonces no tiene tampoco el chichi para farolillos, no está de humor, no está dispuesto físicamente el pobre. Está resfriado, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Ajo y agua. Bueno, ¿de qué te quiero hablar en este episodio? ¿Y por qué digo que no tengo el chichi? Perdón, no tengo el chichi para farolillos. Estoy hasta las narices de un tema del que ya hablamos de hecho Antonio y yo hace un montón de tiempo en el podcast y también lo he comentado más de una vez en la academia, con los compis de la academia he hecho alguna vez la crítica de esta gente que me toca las narices, por no decir otros sitios. Sabes que yo muchas veces saludo con hola a todos y todas, y de hecho estoy intentando cambiarlo, pero no porque no me guste hola a todos y todas, sino porque cuando yo hago un vídeo o grabo un episodio, no le estoy hablando a... O sea, yo no quiero hablar a una pluralidad. Yo quiero hablarte a ti. Porque normalmente cuando una persona me escucha, está sola. Bueno, a no ser que estudies español junto con un amigo, una pareja, quien sea, o tu hijo, tu hija, y estéis ahí juntos, ¿no? Normalmente cuando alguien me escucha o me ve, está solo o sola. Por eso yo no quiero hablar a un vosotros, quiero hablar a un tú, porque para mí tiene más sentido. Te estoy hablando a ti. A ti, aunque haya muchos tú, ¿verdad?, que me escuchen o me vean. Por eso lo estoy intentando cambiar, no por otra cosa. Pero aún así lo cambio por querido o querida estudiante de español. No por querido estudiante de español. Creo que ya te puedes hacer una idea, de por dónde van los tiros. Te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros. Es decir, sobre qué tema voy a hablar ahora. Pues efectivamente, lo que voy a hacer ahora es rajar a muerte de los pesados y por culeros, porque dan por culo, de los pesados y por culeros que hay en YouTube. Ya sabes cómo decimos YouTube en español. De esos pesados por culeros cansahornos que hay en YouTube, que nadie los ha invitado y aún así todos los días. Es algo increíble esta gente, yo no sé, levantas una piedra y te salen 80 subnormales que critican lo de hola a todos y todas. A ver, me voy a explicar. Yo no defiendo estar diciendo todo el tiempo lo que hizo una vez la ministra de Igualdad de España, por lo menos la actual, ¿eh? Igual cuando escuches este episodio ha cambiado la ministra de Igualdad, o incluso si viene aquí este partido de ultraderecha al gobierno Vox, que esperemos que no, si viniera al gobierno pues ya directamente quitarían el Ministerio de Igualdad, pero en fin. Esta señora dijo, señora, si me escucha llamarla señora, yo creo que me arranca la cabeza. Ya sabéis que señora, señor, en España, bueno, en Latinoamérica, en Hispanoamérica también está mal visto. Es como ya una persona mayor de cierta edad. Irene Montero, en un no sé qué estaba haciendo, no me acuerdo, estaba dando un discurso y dijo, ¿qué dijo? Los niños, las niñas, les niñes, bla, 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 y siguió la frase. Eso yo no lo defiendo, es que no es económico. Las máximas, bueno, esto una de las cosas, lo que tiene el lenguaje, ¿no? Las características del lenguaje, cuando estamos hablando tenemos que respetar unas máximas, que creo que eran las máximas de Grice, me parece, si no recuerdo mal, de la carrera de filología. Y una de las máximas es la cantidad. Hay que decir mucho con poco, ¿no? No cumples la máxima de la economía del lenguaje. Si empezamos a hablar y decimos los niños, las niñas, les niñes están cansados, pues evidente, están cansadas, cansados, cansades. Pues eso no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Eso no es eficiente, no es económico, por Dios, claro que no. Yo no lo defiendo, ¿eh? Ojo, cuidado, no defiendo eso. Pero si yo quiero decir, porque me da la gana, porque no quiero ser vulgar, porque me sale de ahí, quiero decir hola a todos y todas. ¿Yo por qué no puedo decir hola a todos y todas? Es que yo no estoy de acuerdo con ese desdoblamiento eterno de los adjetivos y de los sustantivos. No estoy de acuerdo de desdoblar tanto as, os, es. No, no me parece bien. Pero al mismo tiempo pienso que el masculino genérico que se ha defendido hasta ahora tampoco funciona. ¿Qué quieres que te diga? Es que no te voy a mentir. Yo soy filóloga, no he salido de... Estábamos hablando antes de los panaderos. No he salido de una panadería. No he salido de, yo qué sé, no trabajo en un hospital. Es mi campo de estudio la lengua. Y aunque no fuera mi campo de estudio, también podría dar mi opinión. Pero ya lo dije, creo, en el otro episodio, cuando también hice una rajada, una crítica sobre esto. Creo que dije que antes y ahora se sigue diciendo damas y caballeros. Hola o bienvenidos, damas y caballeros. Incluso Rajoy del PP, el expresidente del gobierno del Partido Popular, que es un partido de derechas, y un montón de políticos, dicen, ¿cómo dicen? Señores diputados y señoras diputadas. Hacen un montón de desdoblamientos y parece que si lo dicen ellos no pasa nada. Pero en el momento en que entramos en desdoblamientos, con otras palabras, ya no está aceptado. Lo que me molesta realmente, lo que realmente me molesta, y esto te lo digo completamente en serio, es que a la gente en general le importa un pimiento, le importa un carajo la buena ortografía. Y a mí me parece estupendo. Si una persona no se dedica a la lengua, pues mira, ¿por qué le tiene que dar tanta importancia a la ortografía? Hombre, para mí sería estupendo, ¿no? Que se la dieran y escribieran correctamente. Pero entiendo que no es relevante para ellos. O no es tan relevante. Lo que me toca las narices muchísimo, no sabes cuánto, es que a la gente siempre le ha importado un pimiento la ortografía. Escriben como el ojete, como el culo, con un montón de faltas de ortografía. Las tildes no existen, no están puestas donde no deberían. Las comas es algo que no han visto en su puñetera vida más que en un libro. En un libro cuando iban al colegio, porque esta gente ni lee siquiera. Les da igual la ortografía. Ahora, no digas hola a todos y todas, porque en ese momento son los gramáticos, vamos, los gramáticos más especializados que te puedes echar a la cara. Eso es lo que me toca las narices. De una manera, no sabes cuánto. Espero que este episodio, además de hacerte reflexionar un poco junto a mí, también te sirva para saber cómo criticar, ¿no? Porque estoy criticando, estoy rajando de esta gente. Yo tengo gente en mi entorno a la que aprecio muchísimo, a la que quiero muchísimo, pero me toca los ovarios también, ¿vale? Personas a las que aprecio, que cada vez que me escriben un mensaje de WhatsApp tienen 80 faltas de ortografía, que no saben poner comas, que las tildes son decoración. Y luego me vienen a darme lecciones de que no tengo que decir hola a todos y todas. ¿No te parece ¿No te parece maravilloso? Porque a mí me parece maravilloso. Increíble que personas que cada vez que escriben tengan faltas ortográficas, esta cuestión supuestamente ortográfica les molesta. Entonces, yo creo que no es una cuestión de ortografía, no es una cuestión de proteger la lengua, ¿no? Porque estas personas cada vez que escriben le meten una patada al diccionario. Y esto lo usamos hasta como una expresión, ¿no? Cada vez que escriben le meten una patada al diccionario. Entonces, cuando defienden que no se puede decir hola a todos y todas, los profesores y las profesoras, los niños y las niñas, que no se puede decir eso, no es para proteger la lengua en absoluto. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es su intención? Es una cuestión ideológica. Es ideología. Es ideología. Ya digo que a mí me parece absurdo, indefendible, completamente indefendible, porque no tiene sentido estar desdoblando todo el tiempo. Lo he dicho antes. No tiene sentido que digamos los profesores y las profesoras están cansados y cansadas. No. No tiene sentido. No me voy a poner a defender estupideces. Estupideces en mi opinión, ¿eh? No en la de los demás, en la mía particular. Pero que estas personas ataquen tan fervientemente que en alguna ocasión se desdoble alguna palabra, no es para proteger la lengua. Y eso es lo que me toca las narices muchísimo. Que sean tan hipócritas, porque eso es ser hipócrita. Eso es ser hipócrita. No sé si piensas lo mismo que yo. De todos modos, me puedes escribir y decírmelo. Me puedes dar tu opinión. Pero sí, me molesta mucho. Me molesta muchísimo. Y además, toda esta gente que me escribe comentarios en YouTube, es que todos los comentarios que escriben, todavía no ha llegado ningún comentario en YouTube sobre este tema que esté bien escrito. Ni uno, ni uno. De hecho, yo antes, bueno, hasta hace muy poco, incluso esta semana también, borraba estos comentarios, hacía dos cosas. Una, o los borraba porque me tocan muchísimo las narices y además yo tengo la mecha corta. Yo tengo la mecha corta, es decir, yo soy de las que saltan a discutir. A mí no me cuesta discutir, tengo la mecha corta. Por eso yo digo, es que estando el comentario ahí me toca las narices y tengo muchas ganas de responder, pero al mismo tiempo no quiero alimentar a un tipo de subnormal así y sin perdón ninguno, ¿eh? Cuando se dice una palabrota, un insulto, solemos decir con perdón. Pero es que no, sin perdón, es que son subnormales. Porque les importa la máxima del lenguaje, de la economía, ¿no? La economía del lenguaje. Pero el lenguaje tiene otra máxima, que es la pertinencia, la relevancia. Ellos no están siendo pertinentes, no están siendo relevantes. Nadie les ha pedido su opinión. Entonces, están incumpliendo una de las máximas del lenguaje. Se lo voy a tener que decir. Nada, lo que hacía con estos comentarios era, uno, los borraba o dos, los ignoraba y se quedaban ahí. Y ya está, pero es que son todos los días. Y entonces, he pensado en hacer un vídeo. No sé si es una decisión inteligente, porque me da muchísima pereza, responder a estas personas que creo que tienen un poquito la cabeza hueca, porque ya te digo, si fueran personas muy formadas, que escribieran muy bien y me escribieran un mensaje, un comentario muy correcto, yo diría, joder, esta persona me lo está diciendo con propiedad, sabe lo que dice, ¿no? Pero es que no, es que me escriben comentarios con faltas. Entonces, ¿qué clase de persona me escribe un comentario de dos líneas que ya de por sí está mal escrito, para decirme que yo he dicho algo incorrecto? ¡Manda cojones! Es que manda cojones. Bueno, he pensado que lo que debería hacer es hacerles captura de pantalla a todos estos comentarios, que recibo varios al día, porque, claro, el mundo hispanohablante es muy grande. Y hay muchísimos imbéciles en el mundo hispanohablante, son muchos. Entonces, pues varios comentarios al día. Y he pensado que estas capturas de pantalla las voy a poner en un vídeo y voy a empezar a corregir. Voy a empezar a corregir sus comentarios en el vídeo. Voy a poner la captura de pantalla en el vídeo y le voy a enseñar a escribir. a cada una de estas personas. ¿Qué te parece mi idea? ¿Qué te parece? Es que a veces ni siquiera es solamente las faltas ortográficas. Es que también estamos hablando de cosas de comas. Cosas que escriben un mensaje, un comentario de 3 líneas sin una sola coma, con varias frases, o supuestamente con varias frases, pero ni una sola coma, y tú tienes que adivinar dónde están los puntos. Pero, oye, el hola a todos y todas está muy mal. Y también todas estas personas, es que casi todas, me escriben español con mayúscula. Vamos a ver, es que me dan muchas ganas de responder. Porque me estás diciendo cómo se escribe en español, pero luego la palabra español ni siquiera sabes escribirla bien. Tengo aquí un comentario delante. Dice, profesora de español y usas palabras inclusivas, todos y todas. No, no es malsonante, depende. Bueno, la última frase no la entiendo, porque no, no es malsonante, eso no tiene ninguna coma. No, no entiendo qué dice. Bueno, para empezar, español se escribe en minúscula. Las palabras inclusivas no es algo negativo, es como si decimos el alumnado en lugar de los alumnos. El alumnado no tiene género. Claro, tiene género gramatical, pero no se refiere a un sexo. El alumnado como grupo, ¿no? No tiene un sexo ni masculino ni femenino. El profesorado, lo mismo. Entonces, las palabras inclusivas por sí mismas, ¿qué tienen de malo? No tienen nada malo. Pero bueno, me dice, no, no es malsonante. Coma depende, eso no hay Dios que lo entienda, pero en fin, también podría decirle a esta persona. Primero, aprende a poner comas y segundo, malsonante, se escribe junto, no separado. pero en fin, tengo aquí un montón. Hay otro señor que me ha puesto, profesora de español y utiliza el lenguaje inclusivo y un montón de iconos riéndose. Bueno, este señor también me ha puesto español con mayúscula, le podría decir que español, de nuevo, se escribe en minúscula. Y continúa diciendo, la Real Academia Española considera que el lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical. Mecanismo, empieza unas comillas que nunca termina, pero bueno, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Vale, aquí me voy a poner seria, ¿no? Porque hasta este momento he hecho una rajada un poco libre, he estado criticando así en general. Pero ahora me voy a poner seria con la cuestión de la RAE. Sabéis que yo soy bastante normativa. A mí, bueno, es que no solo soy normativa. Mira, en este momento me voy a poner un poquito, permíteme que me ponga un poco vanidosa, un poco presumida. Porque ha habido gente incluso que en algunos comentarios, bueno, aparte de que todos estos dicen profesora de español y utilizas el lenguaje inclusivo, aparte de esa burla, otros comentarios decían cosas como... Cualquiera dice que es profesor o cualquiera no sé qué, como o algún comentario me dijo, sácate primero el bachillerato. En fin, sin comentarios. Pero me voy a poner, me vas a permitir que me ponga un poquito vanidosa. No te enfades conmigo ni tampoco pienses que soy gilipuertas. Gilipuertas, una palabra eufemística maravillosa. Sí, me voy a poner vanidosa y te voy a decir que soy muy normativa, me encanta la gramática, me encanta la ortografía y no es casualidad. Yo, aparte de ser lingüista, porque tengo máster de aplicación de la lingüística, bueno, de lingüística aplicada a la enseñanza de español, aparte de eso, también soy filóloga. Yo estudié filología hispánica y no solo estudié filología hispánica, sino que cuando terminamos la carrera yo quedé, no recuerdo la posición exacta, pero yo quedé entre las 10 mejores de toda la promoción y era una promoción de más de 100 estudiantes. Mi nota, mi nota media, mi calificación media de todas las asignaturas estaba entre las 10 mejores, no recuerdo la posición exacta, si la 5, no me acuerdo. Sí, sí, de la carrera. Entonces, que a mí esta gente me venga a decir que si profesora de español o no sé qué. En fin, pero lo que me voy a poner seria es con el tema de la RAE y lo que estaba diciendo, que me he interrumpido a mí misma. Soy muy normativa, lo he sido siempre, me encanta la RAE, me encanta la Real Academia Española y sabes que a veces de broma digo que es la diosa, ¿no? Es la diosa. Y por eso si la RAE dice que una cosa... ¿Tiene tilde? Pues tiene tilde. ¿Que ahora dice que no tiene tilde? Pues no tiene tilde. Y así. Pero la RAE, y aquí me voy a poner coloquial, y de hecho un poquito vulgar, la RAE es un campo de nabos. Un campo de nabos. ¿Sabes lo que es un campo de nabos? Bueno, para empezar, el nabo, por su forma, lo asociamos con el pene, ¿vale? Igual que también asociamos el pepino con el pene, pues el nabo lo asociamos con el pene. Es un campo de nabos. La RAE apenas tiene mujeres. ¿Que la RAE me puede dar lecciones de cómo se escribe? Pues claro que sí. Hombre, ahora con esta broma que ha habido con el solo con tilde, solo sin tilde, ahora puedes hacer lo que te dé la gana, etcétera. En fin, eso ya no sé ni cómo tomármelo. Pero voy a darte cifras de los componentes, de los académicos que hay en la RAE, que tienen un sillón en la RAE. La RAE la constituyeron, la fundaron en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, en 1713. Que de hecho, si no me falla la memoria, la fundaron en Villena, que es un pueblo que está muy, muy cerca de mi ciudad, de Yecla. Bueno, la RAE la constituyeron en 1713. Pues déjame que te diga que hasta 1979, ¿vale? Hasta el 79, hasta casi los años 80, todos los académicos de la RAE habían sido hombres. Todos. En 1979 entró la primera mujer, que fue Carmen Conde, una escritora española, poeta, dramaturga, prosista, una máquina. En el 79. Pero es que la cosa no ha cambiado en la actualidad, ¿sabes? No ha cambiado en la actualidad. En estos momentos, bueno, murió el escritor Javier Marías hace poco, el año pasado, me parece, a finales de 2022. Y entonces creo que las cifras, que lo que te voy a decir no es exacto, ¿no? Porque tengo aquí delante un artículo que te lo voy a citar en la academia. Tengo un artículo con los datos de 2022, que es bastante actual. Y en 2022 había 41 sillones ocupados. Que bueno, aunque haya muerto Javier Marías, me parece que su sillón se lo han dado a otro hombre. Así que la situación es la misma, ¿vale? Es la misma. Pues sí, 41 sillones ocupados en la RAE. Es decir, hay 41 personas, 41 académicos en la RAE. ¿Cuántas de estas personas son mujeres? ¿Cuántas de estas personas son mujeres? 8. 8 mujeres de 41 miembros que hay en la RAE, académicos, 8 son mujeres. Es decir, el 80% son hombres. Entonces, ¿qué pasa? La RAE es representante de la limpieza de la lengua, ¿no? Pero le tenemos que hacer caso siempre, porque claro, la RAE sí que es verdad que dijo que este desdoblamiento del masculino y el femenino, pues que no era correcto, que no era adecuado, bla, 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 porque el masculino es genérico e incluye a las mujeres. Entonces, si yo tengo, lo dije creo que en el otro episodio en el que también hablé de este tema, entonces si yo tengo, porque lo he tenido y me ha tocado mucho las narices, si yo tengo una clase de 20 estudiantes, que esto lo he tenido cuando trabajaba en la Universidad de Heilongjiang, cuando tenía 20 estudiantes en una clase, hay veces que tenía muchos más, pero bueno, por poner ejemplos de grupos de los que, vamos, de los que me acuerdo que me molestaba mucho usar el masculino. Tenía grupos de 20 estudiantes y literalmente había 2 chicos. O sea, 18 de esos estudiantes eran chicas y había 2 chicos. Y porque había 2 chicos, yo tenía que decir, hola chicos. ¿Estáis cansados? ¿Estáis contentos? Yo tenía que estar usando todo el tiempo el masculino porque había 2 chicos, pese a haber, aunque hubiera, 18 chicas. Que tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo conmigo, que me parece muy bien. No importa, cada uno tiene su opinión. A mí lo que me molesta son las formas y la hipocresía, ¿no? Si a ti te importa 3 pimientos la lengua y cómo escribir, pues luego no me digas que está mal, hola a todos y todas, ¿eh? Es un ejemplo. Pero es eso, es que la RAE es un campo de nabos y además es un campo de nabos viejos. Esta gente no es joven, esta gente viene de otras generaciones que ha recibido otra educación, que ojo, cuidado, Son personas muy formadas, muy cultas, a las que hay que guardarles un respeto, pese a lo que acabo de decir. Hay que respetar a estas personas, por supuestísimo que sí, pero las cosas como son. La RAE es un campo de nabos viejos que pertenecen a otro momento histórico, a otra ideología, y ese momento histórico no es el actual. Y ya está, esa es la rajada que quería hacer yo en torno a la RAE. Así que a mí que la RAE haya dicho que está mal decir los alumnos y las alumnas, pues la verdad es que no quiero ser vulgar, voy a intentar evitarlo. Me da lo mismo. Es que me da exactamente lo mismo. Si yo considero que tengo que decir querido o querida estudiante de español, o me da la gana y digo todos y todas, pues lo voy a seguir haciendo. Diga lo que diga la RAE, porque yo a la RAE la respeto, pero para otras cosas. Para una cuestión de género, que es una cuestión actual y a la que no responde un campo de nabos viejos, con perdón, mil perdones a la RAE, por favor. Pero creo que me he hecho entender, ¿no? Espero haberme hecho entender. Además, en muchas ocasiones se ha demostrado que este masculino genérico realmente no es así. Todos hemos vivido alguna situación de malentendidos, porque el masculino nos hace pensar de verdad en chicos, en el género masculino. Si yo voy a una clase y digo, levantaos niños, ¿quiénes se van a levantar? ¿Todos? ¿O se van a levantar solo los niños, el género masculino? Esto es un ejemplo, pero es que podemos tener... Yo he tenido malentendidos por hablar en masculino. Claro que he tenido malentendidos. Es una cuestión difícil y yo no sé cómo se va a resolver. No tengo ni la más remota idea. Lo que sí te puedo decir es que yo no voy a usar, al menos en la próxima década, quizá luego cambie de opinión, pero no voy a usar la E. Eso de les niñes... No lo voy a usar. Al menos, ya te digo, en la próxima década. Igual dentro de 10 años pienso otra cosa que sería completamente respetable. Todos podemos cambiar de opinión, es algo normal, es el ciclo de la vida. Pero a día de hoy no lo voy a usar. No. No digo que esté mal y tampoco digo que esté bien. No sé qué solución hay, pero desde luego lo que no me parece nada bien es esta lucha ideológica en contra del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no es nada malo, es inclusivo. Todo lo que incluya, en mi opinión, mientras no sea incluir a locos, pederastas, violadores, etc., lo que es inclusivo de grupos sociales que se han visto excluidos de la sociedad, me parece bien. ¿Qué tiene de malo? Por eso yo muchas veces, y esto es un consejo también para ti, intento usar palabras que sean inclusivas, ¿no? Por ejemplo, el alumnado en lugar de los alumnos, el profesorado en lugar de los profesores. Puedo decir, te doy la bienvenida y así no tengo que decir bienvenido o bienvenida, ¿no? Si yo te digo te doy la bienvenida, no tiene género. Por eso cuando tú te suscribes a mis correos, el primer correo que recibes, si no me equivoco, es te doy la bienvenida, no es bienvenido. Porque claro, yo cuando tú te suscribes yo no sé tu género, ¿no? Entonces no te puedo decir bienvenida Manolita o bienvenido Manolito, no. Y tampoco quiero hablarte en masculino si eres una chica y viceversa. Yo no me siento cómoda cuando, si me suscribo a una lista de correo y me están hablando todo el tiempo en masculino, pues ¿qué quieres que te diga? A mí no me gusta. Prefiero usar palabras que incluyan también, que incluyan ambos géneros, ¿no? En fin, es una cuestión muy compleja y yo creo que ya he rajado bastante. Ya me dirás tu opinión si crees que debería hacer este vídeo en YouTube con las capturas de pantalla de esta gente tan cateta, tan ignorante. Déjame quejarme y criticar, por favor, que hoy me apetece. Dime si crees que debería hacer un vídeo con las capturas de pantalla de estos comentarios corrigiéndoles las faltas de ortografía, las tildes, las comas mal puestas, las comillas. Si crees que debería hacerlo, dímelo. Y también me gustaría saber tu opinión sobre este tema. Que por cierto, si te gusta el podcast, déjame 5 estrellitas. Hombre, este hombre es una interjección, ¿eh? No te estoy diciendo que seas un hombre. Nada, si te gusta el podcast, no olvides dejarme 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcast o donde sea que me estés escuchando. Y sin más, nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Adiós.